Renfe les ofrece esta sección. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Es momento de que hablemos en Capital Radio del mercado del arte. Inversión o pasión. Libro editado por Deusto, una guía para navegar por el mercado del arte. Su autora, con muchísimas décadas de experiencia en el campo del arte, María Sancho Arroyo, nos acompaña en la Bolsa de Madrid. María, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí. Me encanta, qué sitio tan maravilloso.
Bueno, y además con el libro que usted acaba de publicar con Deusto, Inversión o Pasión, refiriéndose al mercado del arte, pero lo que más me sorprende del libro es lo diferente que es el mercado del arte desde un punto de vista de inversión en relación a los mercados financieros de acciones, de deuda, de materias primas, ¿verdad?
Sí, es un mercado muy diferente para empezar porque cada obra de arte es un producto, lo que los economistas llaman heterogéneo. O sea, cada obra de arte es diferente y tiene un valor diferente en un momento determinado. Así como las acciones de una empresa en un momento determinado, todas las acciones valen lo mismo, que sean 1.000, 3.000, el arte, incluso para un mismo artista, cada cuadro tiene un valor diferente y entonces lo hace único, y eso es lo que hace muy difícil no solo valorar en cada momento el precio, el valor económico de una obra de arte, sino también el predecir a largo término cuál va a ser el valor, porque las modas cambian. Bueno, hay toda una serie de factores, los explico en mi libro, que algunos son objetivos, pues como puede ser el tamaño, evidentemente quién es el artista, hay unos artistas más reconocidos que otros. Ahora bien, también hay artistas que en un momento dado están muy de moda y luego se pasan de moda, o una obra de arte, o un buen mueble. Por ejemplo, en los años 70, los muebles franceses del siglo XVIII valían muchísimo. Hoy en día, si alguien tiene uno y lo quiere vender, está vendiéndose por una tercera parte de lo que probablemente una generación anterior lo compró. Y eso ocurre con todas las categorías. Entonces, es fácil, bueno, fácil, relativamente, se puede poner el precio a una obra en un momento determinado, quizás a unos pocos meses se puede calcular cuál va a ser el valor, pero a años vista puede haber muchos cambios. Por eso, invertir en el arte simplemente como producto financiero es algo que yo nunca recomiendo, porque la volatilidad es enorme. También es un mercado que es muy ilíquido, o sea, en la bolsa.
Sí, es verdad, es verdad, y de eso habla en el libro usted también, ¿no? A las acciones, al mercado vamos y las acciones siempre encontramos la contrapartida para poder vender las acciones que habíamos comprado, salvo en títulos pequeñitos, estrechos. Pero efectivamente, una obra de arte no se vende en cuestión de segundos.
No, una obra de arte es que, ya digo, no es que hay una bolsa continua vendiendo obras de arte. Hay galerías que están siempre vendiendo de arte, pero ellos venden las obras que os tienen, los artistas que os representan para una galería de arte contemporánea o un anticuario, lo que tenga. Y luego están las subastas, pero las subastas no son todos los días de todas las categorías. Y digamos una obra importante, por ejemplo, un Picasso. Pues los Picassos generalmente se venden en las subastas de Londres del mes de junio o de Londres del mes de octubre, en Nueva York. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes casas como Sotheby's y Christie's. Son en mayo en Nueva York y en noviembre también en Nueva York. Luego hay otras casas de subastas que tienen otras épocas del año, pero por decir, una persona que va a vender un cuadro, además, desde el momento que llega a la casa de subastas, pues lo va a mirar un especialista, primero para decidir si es una obra que esa casa de subastas puede vender o no, primero determinar si es realmente del artista que el propietario piensa que es. Hay muchísima gente que piensa que es una cosa. En España, todas las familias piensan que tienen un Goya, un Velázquez o un Murillo, y luego se llevan muchos chascos. Alguna vez ocurre, pero la gran mayoría no. Entonces, primero determinar de qué se trata, poner un valor y luego decir, vale, pues esta obra es tal. Ahora, ¿cuándo va a haber una subasta para esta categoría? Y tiene que haber por lo menos 2 meses entre que se determina el valor de esa obra y que se vende, porque hay que catalogarla, preparar un catálogo, hacerle las fotos. Una vez que el catálogo está editado, que suele salir como una semana antes de la subasta, pues hay que avisar a los clientes que la casa de subasta sabe que pueden estar interesados en esa pieza. O sea, hacen falta normalmente entre 3 meses desde que una pieza se deposita en una casa de subastas y se vende. A veces puede ser más, pero 3 meses es el mínimo.
Usted habla de las casas de subastas, pero uno de los asuntos que a mí me llama mucho la atención en el libro es como usted nos explica el papel tan relevante que juegan no las casas de subasta, sino las salas de exposición, que acaban generando más del 50% del negocio dentro del mercado del arte.
¿Se refiere a las ferias y a las galerías?
A las galerías, principalmente.
A las galerías, sí. Realmente el mercado, digamos, los grandes canales de venta en el mercado del arte son las galerías y las casas de subastas. Uh-huh. Podemos también hablar de las ferias, o sea, que las ferias son, digamos, una concentración de galerías que están todas vendiendo juntas, pues para facilitar al comprador, porque hoy en día las galerías pueden estar en diferentes ciudades, diferentes países, por eso las ferias están captando, sí, casi el 45%, en torno al 45% de lo que una galería vende, porque en una galería hay que pensar que son muchísimas galerías juntas en una feria donde una persona va y puede ver, bueno, la última que acabo de estar en Art Basel en París había casi 300 galerías. Entonces ahí se pueden descubrir nuevos artistas o ver varias obras del artista que te guste, hablar con el galerista, mientras que para ver todo eso haría falta coger muchos aviones, muchos viajes y mucho tiempo que la mayoría de la gente no puede permitirse.
Bueno, pero discúlpeme, esto es como cuando entramos en el Metropolitan o en algún museo de Nueva sí. York y cuando llevamos un tiempo necesitamos irnos, porque no somos capaces de asumir y comprender y disfrutar todo el arte que hay dentro, ¿no?
Totalmente. Entonces, volviendo, sí, en ese sentido las ferias, a ver, si una persona es un coleccionista o un profesional, porque en las ferias también van profesionales, curadores de museos, directores, un poco sabemos a dónde ir, ¿no? Entonces, uno va paseando y se va parando en las galerías que por alguna razón quiere hablar con ellos o que ve una obra que le interesa. Pararse absolutamente en cada obra es imposible. O hay que ir muchas veces, aparte que las ferias suelen durar entre 3 y 4 días, pero sí que se hace mucha venta por eso, porque hay mucha oferta y mucha demanda junta en el mismo sitio. Ahora bien, eso a las galerías les supone un coste económico importante, porque, por ejemplo, en Art Basel en París el otro día había galerías de más de 40 países. Tienen que llegar, pagar un seguro, un transporte, pero merece la pena porque, como comentaba antes, se hace una gran venta en esos sitios.
Usted en el libro nos invita a que entremos en las galerías, a que no nos dé vergüenza entrar en una galería, porque la misión que tiene una galería en cualquier ciudad es precisamente proyectar, visibilizar la obra del artista y en muchas ocasiones después de haber llegado a una relación contractual con los propios artistas, precisamente para visibilizar su obra y para moverla, ¿no?
Sí, porque, a ver, una galería no es solo un sitio de venta. Venden porque necesita vivir la galería, vivir el galerista y vivir el artista. Pero la gran función de las galerías es llevar de la mano al artista en su carrera, ayudarle en su carrera a crecer. Uh-huh. Empieza, crece. Entonces, las galerías hacen una labor impresionante ayudando a los artistas y, bueno, ayudando a todo el mundo, porque al final esos artistas terminan en museos y en colecciones. Pero es verdad que hay este miedo a entrar en las galerías, en las casas de subasta, lo mismo. Es como el primer miedo que uno tiene para entrar en una tienda de lujo, ¿no? La primera vez que uno entra en una tienda de lujo es, uy, me están mirando, se van a notar que no voy a comprar nada, que solo estoy mirando, que no tengo dinero para comprarme ese bolso tan caro. Y se piensa que lo mismo en las galerías. No, entra, ve, son mini museos gratis de cosas maravillosas. Que sea un anticuario o que sea una galería de arte contemporáneo. Los galeristas están encantados de que entres y hagas preguntas. Algunas veces puede darte la impresión de que no te aceptan porque quieren simplemente, están haciendo otra cosa y no quieren darte la lata. También piensan, porque hay gente que si se le acercan le da como miedo porque dice, ay, es que ahora me va a preguntar si quiero comprar y yo no puedo comprar.
Yeah.
No, invito a todo el mundo a entrar en las galerías y a mirar. Y si algo les gusta, sin intención de comprar, por supuesto. Hablar con el galerista, preguntarle sobre el artista y se descubren cosas maravillosas. Y cuando el galerista te explica el porqué de esa obra, la trayectoria de ese artista, aún te va a gustar más.
Usted antes decía que, bueno, además de que el arte es poco y líquido, líquido en relación a cómo son los mercados financieros, daba a entender que no cualquiera se puede acercar al arte como un mero producto de inversión. De hecho, en el libro usted explica el concepto flipping, que está mal mirado en el ecosistema artístico, eso de comprar una obra de arte que se revalorice y rápidamente la vendo. Entonces, arte, claro, respondiendo al libro, ¿inversión o pasión? Es más pasión.
A ver, pasión es lo que la mayoría de los grandes coleccionistas tienen para empezar. Yo recomiendo siempre pasión. Solo inversión, hay muy poca gente que realmente lo puede hacer, porque para invertir en arte y rápidamente vender unos años después Flippy, que aparte está mal visto, y sacar un beneficio, hay que saber cómo hacerlo, hay que invertir un capital importante, estamos hablando de por lo menos 200.000, pero realmente medio millón, un millón para arriba, para poder realmente que haya una ganancia importante unos años después. Hay que estar muy metido en el mercado, saber qué artista comprar, para cuándo venderlo y cómo venderlo, y conocer a los agentes. Entonces, hay un pequeño grupo reducido que lo puede hacer, que lo sabe hacer y lo hace. Para la gran mayoría no, pero se puede comprar con pasión y con una intención de inversión, en el sentido de no perder dinero, comprar bien, pensando. Hay una serie de elementos.
Atesorar riqueza, a lo mejor, ¿no?
Sí,
pensar
para que
en
que
valor. En el patrimonio familiar, por ejemplo, ¿no? Pensando, exacto, en un patrimonio familiar que sea una manera de resguardar el capital.
Sí. De hecho, hay muchas family offices que están importantes, uh-huh, que están dedicando una parte al arte, porque sí que es un bien refugio que evoluciona de manera muy diferente a los otros bienes. Entonces, es una manera de diversificar cartera. Y hay muchas family office que están dedicando entre un 5 y un 10% al arte, a algunas incluso más, hasta el 20 o incluso más, pero esto es gente que realmente lleva muchos años en ese tema. Pero se puede comprar bien, se puede comprar arte por unos pocos cientos de euros, pero siempre, pues eso, si uno lo compra a través de una galería, y no tiene que ser la más importante, porque es una galería seria, aunque sea pequeña y joven, esa galería va a ayudar al artista en tu carrera. Entonces, no va a ser que esa obra se va a revalorizar 100 veces, pero puede ir manteniendo su valor a través de los años. Y además del valor financiero está el valor cultural, el valor estético y el valor emocional, porque algunas obras de arte para mucha gente emocionalmente le ayudan solo a verla.
En el arte contemporáneo y en el arte más clásico, pues no tenemos duda acerca del valor que alcanzan algunas obras. Pero ¿cómo se pone en valor a un artista joven, a un nuevo artista, a una obra, pues no sé si se puede decir ultra contemporánea, hipercontemporánea, ¿no?
Sí, ultra contemporánea es exactamente la cómo se usa en el mercado para todos aquellos artistas nacidos después de, digamos, 1974. Uh-huh. Y a ver, si es la primera vez en el mercado, es complicado, porque normalmente cuando se pone precio a otras obras de arte basándose en obras similares del mismo artista, uh-huh, o de artista. Entonces, lo único que se puede hacer la primera vez, los galeristas tienen mucha experiencia. Entonces, ellos saben, pues un artista que sea de su generación, que pinte del mismo estilo, no es lo mismo que un artista que lo haga sobre tela, que sea una escultura, que hace pintura abstracta o pintura más figurativa. Un poco, con otros artistas que sean similares a él, se basan en eso para poner los primeros precios. Y a partir de allí hay unos que crecen más y otros que crecen menos.
Claro. ¿Usted cómo ha vivido? Ahora ya se ha enfriado ese boom que vivimos hace un par de años aproximadamente.
Totalmente.
¿No? Ese boom de las NFT, que incluso se llegaron a destruir algunos cuadros para tener la versión en NFT. En este mundo tan digital y de inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿Converge de alguna manera el arte con la tecnología?
Eso fue puro espectáculo. Lo del NFT, para empezar, estaban mal llamados, porque el NFT, Non-Fungible Token, era solamente el certificado digital de una obra digital, que en muchos casos tampoco estaba en el blockchain donde estaba el NFT. Estaba en la nube, en otro sitio. Uh-huh. Entonces, para empezar, se usaba mal el concepto. Segundo, incluso vamos a llamar NFT a lo que era la obra, el 98% no era arte, porque algunas cosas eran una foto de algo, que de alguien que había hecho, salía de su casa, al árbol delante de la casa y la vendían. Aquello fue pura especulación, porque había muchísimo dinero cryptocurrency, dinero, no me sale ahora
en español, criptomonedas.
Las criptomonedas. Y se metieron allí porque era algo que, digamos, les divertía y aquello fue una, verdaderamente una, no se le habla español, tantos años viendo en el extranjero, un bubble.
Una burbuja.
Una burbuja, gracias. Y estalló. Hoy en día el valor de los NFTs se ha bajado más del 90%. El arte digital existe, lleva existiendo desde los años 60, pero aquello fue solo una burbuja en un momento dado que había muchísima liquidez y mucho dinero.
Me gustaría, María Sancho Arroyo, que, bueno, ella ha pasado por el Louvre, por el Museo de Arte de Cataluña, muchísimos años en la Casa de Subasta Sotheby's, es profesora adjunta en el Sotheby's Institute of Art de New York.
Sí.
Cuéntenos cómo se llega hasta ahí o qué es lo más estrambótico que usted se ha encontrado precisamente con tantos años vinculada a la casa de subastas Sotheby's.
A ver, muchas cosas. Para empezar, yo estudié químicas y he acabado aquí porque me gustaba el arte, pero pensaba dedicarme solo como hobby y luego tuve la gran suerte de descubrir que el arte, con la química podía hacer el estudio científico de las obras de arte. Así, eso es lo que hice en el Museo de Arte de Cataluña, en Florencia, luego en el Louvre, y luego ya cuando me fui a Londres fue cuando empecé a trabajar ya en el mercado. Me gustaba lo del mercado, la velocidad del mercado. Y una de las cosas en Sotheby's que siempre me ocurría, en aquella época Internet todavía no existía, ¿sí? O estaba en las personas venían con lo que tenían en casa a ver si lo que tenían era un tesoro, porque también cuento en el libro estos casos, pues no sé, esta señora francesa que tenía un chimabue en su cocina y una pequeña tablita de tabla renacentista y ella no sabía lo que era la cocina, imagínate, con todos los humos y humedades. Y bueno, pues cuando se murió le fueron a hacer el inventario en la casa y resultó que era esta obra que terminó vendiéndose por 24 millones y actualmente está en el Museo del Louvre. Entonces estas cosas ocurren, perdón, y me venía muchísima gente con las cosas que tenía en casa, jarrones, tacitas de té, cuadros, pinturas, para que yo se las viera en Sotheby's y bueno, según lo que era, luego ya llamaba un especialista de aquello en concreto. Me acuerdo que una de las cosas que más me traían eran tazas de porcelana china, que ellos decían, no, está en mi casa por generaciones, esto es chino, Ming, viene. Y yo le daba la vuelta y ponía Made in China. Y entonces, evidentemente, si pone Made in China, aquello era de hace unos pocos años. Y muy educadamente les tenía que decir que aquello tenía muy poco valor económico. Entonces, digamos, aprendí a decir eso, porque realmente hay oportunidades escondidas en los desvanes o en las casas, hay otros ejemplos que podría dar, pero no siempre ocurre.
Es muy curioso porque, claro, cuando no estamos dentro del mercado del arte no sabemos todo lo que mueve, los millones que mueve el mercado del arte, y una de las cifras que da María en el libro es, pues nos vamos al año 2022 y comparamos, lo que mueve el mercado del arte no llegaba en un año concreto, ¿no? 70.000, 60 y pico mil millones de dólares, pero claro, si lo ponemos en contexto, en ese mismo año Amazon registró unos ingresos de 500 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, entendemos perfectamente que es un mercado, limitado también, porque entiendo que quien compra una obra de arte la resguarda, la mantiene, entre otros, por ejemplo, los propios museos, ¿no?
Sí, bueno, los museos en Estados Unidos pueden vender, en Europa no, a no ser que sean museos privados.
Sí.
Las leyes son diferentes. En Estados Unidos los museos pueden vender, quitando la National Gallery y los Smithsonian, porque esos son con museos federales. Los otros, hay una serie de reglas para que no se vacíen los museos, pero pueden vender generalmente el dinero que sacan de la venta de una obra, tienen que dedicarla a comprar otra obra. Es una manera bastante sana de mantener una colección viva.
Bien.
Porque los museos no tienen mucho capital para adquirir nueva obra. Y a veces, la verdad es que en la mayoría de los museos tienen más del 50%, incluso a veces llega a ser el 80% de la colección de museo, no se ve. Está en almacenes, está en reservas. Entonces lo que hacen estos museos es vender, pues no sé, por ejemplo, tienen tres cuadros pues de Monet y hay dos muy buenos y uno pues que es muy parecido, el mismo tema y quizá un poco menos calidad que el otro, que no quiere decir que sea malo, pero comparado con los otros, dicen, bueno, pues en lugar de tener tres y dos en las reservas y uno expuesto, ese tercero que no lo ve nadie, que lo tenemos en almacén, lo vendemos y con esos fondos vamos a comprar un artista nueva o este otro artista que nos hace falta para completar la colección.
Es una manera de dinamizar.
Dinamizar y mantener la colección, digamos, actual. Pero eso depende, en cada país hay unas reglas diferentes. Y en Europa los museos estatales no tienen derecho a vender.
¿Cuál es su obra favorita, su autor favorito? ¿O esto no lo puede decir precisamente porque usted trabaja en este campo?
Lo puede decir, el problema es que veo tanto que me gusta mucho. Pero mi obra favorita desde siempre, desde incluso antes de dedicarme a esto y siga siéndolo, son Las Meninas, que están aquí a la vuelta de la esquina.
Sí.
Es una obra fascinante y cuantos más años pasan, más descubro la obra. Al principio me gustaba ver los personajes, pero ahora todas las perspectivas, todo, o sea, Velázquez nos mete en el cuadro, pero él también se mete, nos está contando historias dentro de la historia. Técnicamente es fabuloso, realmente es un punto de referencia para muchos otros artistas de la historia del arte. Entonces considero que, bueno, es mi cuadro favorito, sin ninguna duda.
Y es verdad, ya que usted vive en Nueva York, ¿no? Sí. Es verdad que hay tanta estima en Estados Unidos y en Nueva York en particular por el trabajo del Museo del Prado.
Muchísimo. Está súper considerado. Por algunos no es conocido. Hace justamente un año traje a un grupo de mis estudiantes del Sotheby's Institute de Madrid. Por supuesto que les llevé al Prado, también les llevé al Reina Sofía y a otros museos. Pero cuando salieron del Prado, muchos de ellos que no lo habían visitado me dijeron, es espectacular. No nos podíamos imaginar que fuera tan espectacular, es mejor que el Metropolitan. Y entonces les dije, a ver, no es mejor, son museos diferentes. El Prado es una pinacoteca excepcional. El Metropolitan es un museo enciclopédico porque además de pintura tiene escultura, cerámica, bueno. Pero realmente es un museo excepcional que está muy bien reconocido, la calidad de la obra y la calidad de la gestión del museo.
¿Y usted qué le enseña a sus alumnos?
Ay, pues muchas cosas.
A ver, por ejemplo, ¿cómo qué? A ver, pues si estuviéramos en una clase suya, bueno, ¿qué aprenderíamos?
De hecho, este libro está basado en una clase que llevo 7 años dando.
Ah, bien.
Que es una introducción a los diferentes actores del mercado. Los factores que cualquiera que esté interesado en trabajar o en hacer una colección o simplemente que le divierte, para que sepan cómo funciona el mercado. Esto es lo que doy en el primer semestre de máster.
Es decir, Inversión o Pasión es un manual para introducirse en el campo del arte para quien esté interesado.
Exactamente. Pero también para algún profesional que, por ejemplo, está muy especializado en galerías, pero el tema de las subastas, si no se ha trabajado en una casa de subastas varios años, es difícil captar todos los detalles y cómo realmente funciona por dentro. Entonces, también puede ser útil para un profesional en ese sentido.
Bueno, un asesor financiero, o un profesional de los mercados que quiere entender cómo funciona antes de hablar con los clientes, ¿no?
Exacto, porque hay muchas, de banca privada que sus clientes tienen arte y que también cada vez se están interesando más en este tema.
María Sancho Arroyo, gracias por el libro, gracias por acompañarnos. Entonces, que me quede claro, podemos entrar cualquiera de nosotros en una subasta, porque eso lo dice usted en el libro, galerías por un lado y subastas por otro.
Galerías y subastas. En la subasta está abierta a todo el mundo, pero no se puede entrar a ver en los días previos a la subasta, que además es como entrar en un museo maravilloso de obras que luego no se van a ver porque van a ir a colecciones privadas, la mayoría, y en la subasta, y sin coger paleta, uno entra, se sienta y mira. Y que nadie cree, también lo digo en mi libro, si te pica la cabeza no pasa nada, te lo puedes rascar y te puedes quitar las gafas. Porque el subastador sabe que, y si tiene duda de que estás, antes de darte nada preguntará, ¿usted está pujando? Y entonces en ese caso dice, no, pero no se lo va a decir porque sabe reconocerlo.
Por aquello de las películas, rascarse la cabeza que alguien hace. Y es que está subiendo la aguja,
sí. No va a ocurrir.
Muchísimas gracias, María Sancho Arroyo, Inversión o Pasión, libro editado por Deusto, por acercarnos al mundo del arte, de las subastas y de las galerías. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y gracias por haberme invitado.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 10 años acompañándote.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
La energía a análisis. Bueno, no sé si la energía o deberíamos decir las emisiones. Es un placer saludar a don Nemesio Fernández Cuesta, un clásico del análisis en nuestro país. Nemesio, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y enhorabuena por un libro con un título largo y que dice muchas cosas. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce emisiones. Este libro, que acaba de llegar a las librerías, publicado con Deusto, tiene como subtítulo ¿Cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica? Ya estamos poniendo muchos asuntos encima de la mesa en este texto de Nemesio Fernández Cuesta. Le recuerdo, técnico comercial del Estado, fue secretario de Estado de Energía, presidente de Prensa Española y del diario ABC. Estuvo en Repsol muchos años en el área de upstream y actualmente preside el grupo de transición energética de Alanta Partners. Vamos a meterle mano a la realidad energética de nuestro país, de Europa, del mundo, Nemesio. Y fíjese usted que uno de los datos que me llama de una manera espectacular la atención en el libro, yo no quiero hacer un spoiler del texto, que merece la pena y mucho leerlo, es que de las 41 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidas en 2023, 12 son absorbidas por vegetación terrestre, 10 absorbidas por los océanos y mares y el resto, unas 19 gigatoneladas, permanecen en la atmósfera. Este dato dice mucho porque nos muestra la importancia de cuidar el medio ambiente, pero la importancia también, que usted cita en el título, la importancia de la reducción de las emisiones o contrarrestar las emisiones que se han emitido, ¿verdad?
Por supuesto. Lo que calienta la atmósfera son los gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2 es de los más importantes. Entonces, si no hacemos más que emitir CO2, y parte de ese CO2, parte muy 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 importante de ese CO2, se acumula en la atmósfera, pues obviamente la atmósfera se calienta, y esa es la esencia de todo el tema del calentamiento global. Una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, reforestar. Cuanto más reforestemos, más CO2 va a absorber la vegetación terrestre y, por lo tanto, menos CO2 se va a permanecer en la atmósfera. Digamos que el mar y la vegetación pues tienen una capacidad finita de absorber CO2 y lo que no se absorbe queda en la atmósfera. Pero, evidentemente, si reforestamos, por ejemplo, pues habrá menos CO2. Hay un estudio de la Shell, que también para es un sospechoso habitual para determinadas aproximaciones al tema, pues que dice que si el mundo es capaz de reforestar una superficie equivalente a la de Brasil, pues la temperatura se queda en 1,5 grados. Es decir, que hay muchos sistemas para reducir emisiones y reducir el problema del calentamiento global, que por supuesto existe.
La realidad es que algo está pasando en el mundo, algo está cambiando, y por eso me gusta que usted en el subtítulo cite la geopolítica, porque la reciente COP29 celebrada ha sido, no sé si llamarla descafeinada o cómo la calificaría usted, pero a sabiendas de que tenemos un reto, que es que no suba la temperatura al ritmo al que lo está haciendo de manera global en la Tierra, importa tanto la industria y el poder geoestratégico de las potencias que algunos países han dejado como en el arcén el reto de la reducción de emisiones.
Bueno, para algunos países o lo han enfocado distinto o van a tener un presidente que no cree en estas cosas y que piensa que esto es, por utilizar el término inglés, bullshit.
Sí, Donald Trump.
Y luego hay otros que, por ejemplo, China, que su filosofía es una filosofía mucho más de poder. China ha desarrollado los coches eléctricos, pero ha desarrollado los coches eléctricos no porque tenga unos criterios medioambientalistas muy acendrados, sino simplemente porque el 84% del petróleo que consume es importado. ¿Qué manera tengo de reducir mi dependencia del exterior? Porque para China, que quiero liderar el mundo, es importante reducir ese tipo de dependencias, pues el coche eléctrico. China quema el 54% del carbón que se quema en el mundo. Su sistema eléctrico, más del 60% se produce con carbón. Con lo cual, ¿por qué? Porque el carbón es el gran recurso autóctono que tienen. Y por lo tanto están centrados en el carbón. El gas y el petróleo no les convienen tanto. ¿Por qué? Porque dependen de la importación para su abastecimiento. Por lo tanto, yo creo que China enfoca todos estos temas con una filosofía de poder.
De poder geoestratégico.
De poder geoestratégico. Siempre China está pensando en eso, en mi opinión. Estados Unidos ha enfocado todo este tema en la presidencia de Biden, pues desde una perspectiva muy de negocio. Es decir, si el hidrógeno verde es caro, pues yo doy una subvención en forma de crédito fiscal por 10 años de $3 por kilo de hidrógeno, con lo cual el hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones lo convierto en rentable. Y automáticamente hay quien invierte en producirlo y hay a quien no le importa comprarlo porque lo está comprando a precio de mercado. En Europa hemos adoptado el modelo regulador. El 42% del hidrógeno tiene que ser verde, del hidrógeno industrial tiene que ser verde en el año 2030. Ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hidrógeno verde cuesta 6 euros por kilo frente al hidrógeno gris que hoy estamos produciendo con emisiones que cuesta a menos de 2. Entonces, esa triplicación del precio del hidrógeno, pues ¿quién la paga? En el caso de Estados Unidos ya lo hemos visto, pero en el caso europeo lo que tenemos es la normativa, pero punto.
Claro, es que mucho se habla en el ámbito energético en España, mucho se envidia el IRA, la Inflation Act de los Estados Unidos, por esa manera de estimular en el momento, incentivar en el momento las inversiones que se realicen, claro. Algo que no tenemos en Europa de la misma manera.
No, porque el enfoque europeo es que todo el tema de las emisiones hay que hacerlo porque se debe, punto. Y como tú debes hacerlo, pues lo vas a hacer. Ya. Y ya está. Y te pongo una norma para que además lo hagas. Pero el enfoque americano es, oiga, usted no le puedo obligar a invertir si no tiene usted una cierta garantía de que va a ganar dinero, porque si no, no invierte. Pero ni invierte una empresa, ni invierte un ciudadano particular, ni tiene sentido la inversión para las entidades financieras. Consecuencia, en Estados Unidos pues se está invirtiendo. Eso sí, la normativa americana dice, oiga, yo doy estos créditos fiscales si usted invierte en Estados Unidos solo para empresas que produzcan en Estados Unidos, con lo cual deja a la industria europea afuera. Y por lo tanto, en función de cómo se enfoque, que es el subtítulo del libro, la transición energética, pues eso marcará si la industria europea prospera o no prospera.
Porque aquí va de la mano la energía, lo estamos viendo en Alemania, va de la mano la energía con la industria y el coste de la energía.
El coste de la energía es un insumo básico para la industria. Todo el gran problema de la crisis que hemos vivido con motivo de la guerra de Ucrania es que los precios de la energía se triplicaron y cuadruplicaron.
Sí.
El modelo alemán y por extensión el modelo europeo de comprar energía barata a Rusia, comerciar con China y que me proteja a Estados Unidos, pues es un modelo que está obsoleto, que va a desaparecer, que ha desaparecido, entre otras cosas porque ya la energía, el gas ya no es un gas ruso barato, es un gas americano a precio de mercado, pero claro, como tiene que venir, tiene que producirse en Estados Unidos, licuarse, transportarse en barco y regasificarse en Europa, pues el precio está en los 40 euros megavatio hora. El precio anterior del gas ruso estaba en 20, con lo cual hemos duplicado el precio del gas y con él el precio de la electricidad.
Yeah.
Y ese es uno de los problemas que tiene la industria europea. Pero también en la propia transición energética, si conseguimos un sistema eléctrico descarbonizado, por ejemplo, España puede producir electricidad barata, porque tenemos un recurso eólico importante, tenemos un recurso solar también importante. Si no se nos ocurre cerrar las nucleares, tenemos más de un 20% de nuestra energía 24/7 firme y produciendo sin emisiones, y luego pues tendríamos que invertir en almacenamiento, tanto en bombeo hidráulico como en baterías, para conformar ese sistema eléctrico descarbonizado, y que sería más barato que el francés, que tiene un 70% de nuclear, que el italiano, que tiene un 60% de gas, y que el alemán, que tiene un 30% de carbón y está sustituyendo el carbón por gas. Por lo tanto, aquí están las posibilidades claras de que España tenga una electricidad más barata que sus competidores y, por lo tanto, se pueda industrializar más España.
Deberíamos alargar la vida de nuestras centrales nucleares. Se ha puesto Rivera en medio de lo que nos llegaba hace unos meses, que era el informe Draghi, que pedía neutralidad tecnológica. Y mientras en Estados Unidos las grandes tecnológicas, porque ahora los data center también necesitan, son intensivos en el consumo de energía, el dato al final es intensivo en el consumo de energía, está replanteándose la reapertura o reacondicionamiento de centrales nucleares. En España deberíamos dar marcha atrás, porque es el 20% de nuestra electricidad la que genera la energía nuclear.
Sí, yo creo que deberíamos dar marcha atrás sin duda ninguna. Vamos, no tiene la sustitución de la nuclear, solo lo puede hacer el gas, porque tú necesitas una parte de tu energía tiene que ser firme y tiene que estar produciendo.
De hecho, cuando baja el viento, ¿no? O hemos tenido caídas de producción hidráulica, etcétera, el precio del gas es el cantrao con las centrales de ciclo combinado.
Exactamente, porque es lo que entonces si tú quitas las nucleares, lo que va a entrar es gas. Entonces, si entra el gas, la electricidad va a ser más cara que la nuclear. El coste de la electricidad nuclear en nuestras centrales viejas está en torno a unos 60 euros megavatio hora, pero con un impuesto del 7% a la producción de electricidad, un impuesto al combustible nuclear, una tasa nuclear de Enresa e impuestos autonómicos en Extremadura y en Cataluña a la producción eléctrica nuclear. Si todos esos, si ese tratamiento o penalización fiscal de la electricidad nuclear se mejora, y además, al extender la vida, la tasa Enresa, pues va al tener.
Se dosifica en el tiempo.
Se dosifica en el tiempo, se reduce. Pues puedes tener una electricidad en los entornos de 55 euros megavatio. La electricidad renovable produce más barata. Los costes están en 30, 35. Si tienes almacenamiento, aunque eso te lo encarezca un poco, porque la rentabilidad de las baterías todavía hay que mejorarla, pues puedes acabar teniendo una producción eléctrica en el entorno de los 55 euros megavatio, 60 euros megavatio, todo incluido. Eso es un precio muy competitivo. Ahora, si cierras la nuclear, automáticamente te va a entrar el gas. Con un gas a 40 euros megavatio, la electricidad va a estar en el entorno de los 90-100.
Ya.
Entonces, económicamente no tiene sentido. Desde el punto de vista de emisiones tampoco tiene sentido, porque está sustituyendo una electricidad sin emisiones nuclear por una electricidad con emisiones, y por lo tanto lo que estamos es, con perdón, en el título del libro. No se trata de si es verde o no, sino si elimina o reduce emisiones. Es decir, la nuclear no es verde, ya sé que no lo va a ser ni tiene por qué serlo, pero es útil y es necesaria. Es igual que el gas. Cuando toda esta discusión, cuando se amplió en la taxonomía europea lo del gas, y entonces todo el mundo decía, ahora Europa considera el gas verde. No, el gas no va a ser verde porque genera emisiones, pero es necesario. ¿Cómo quieres sustituir electricidad generada con carbón si no es por electricidad generada con gas?
Bueno, y es que además la seguridad energética es igual de importante que el acceso a la energía, ¿no? Y lo hemos visto con los últimos episodios. La seguridad en economía en general es energética, pero lo vimos durante el COVID en otros campos como la cadena de suministro, ¿no?
Sí, porque toda la globalización, que en esencia es buena y el liberalismo económico es bueno y además es el mejor sistema posible, pero en el esquema que nos hemos dotado, pues ha generado, pues por ejemplo, que China esté en el origen de casi todas las cadenas de valor de cualquier producción industrial. ¿Por qué? Pues porque controla más del 50% de la capacidad de refino de minerales en el mundo. Es decir, para hacer baterías se necesita cobalto, pero el mineral de cobalto se produce en la República Democrática del Congo, se exporta a China, en China se refina y el cobalto, metal utilizable, pues es el que nos vende China. Y lo mismo ocurre con el litio, con el cobre y demás. Entonces, está en todas las cadenas de valor. ¿Por qué? Por una cuestión de poder. Porque si controlas los minerales, controlas las cadenas de valor. Entonces, Europa nos hemos alejado de todo eso. ¿Por qué? Porque no es verde. Efectivamente, la actividad es muy contaminante. Entonces, tenemos también, y así lo dice, por ejemplo, el informe Draghi, que pensar que parte de estos minerales deberíamos ser capaces de producir y volver a una cierta minería en Europa. Ya Europa sacó una normativa o un reglamento sobre minerales básicos, diciendo que el 10% al menos se tenía que producir en Europa, que del reciclaje tendría que venir el 40%, es decir, hay cosas que se pueden hacer y que pueden mejorar, pero en esencia la realidad es que China está en esa cadena de valor y lo que tuvimos, la inflación que vivimos en estos años, por la que ahora han echado a Biden, es, entre otras cosas, porque, bueno, se la han echado en cara a los votantes norteamericanos, es porque al estar China en la cadena de valor de casi todas las producciones industriales y mantener China los encierros por COVID mucho más tiempo que en el resto del mundo, pues esa parte no funcionaba. No. Entonces, si no te funciona el principio de la cadena de valor, pues automáticamente, y la demanda ya está funcionando, porque tú has abierto tus economías. Bueno,
precios al alza, ¿no?
Precios al alza.
Y es el resultado y la insatisfacción a la que entiendo que usted se refiere del ciudadano americano, ¿no? Que mucho que era votante, incluso demócrata, se ha ido a Biden en este caso, porque en el día a día se sufre, ¿no? Y luego, esa es la realidad de la gente, sea por la cuestión de la inflación o sea el aspecto social de la transición energética. Puede estar vinculado con la energía nuclear, no emite CO2, pero sí que emite residuos, ¿no? Y eso es con lo que nos quedamos. ¿Hasta qué punto cree usted que la hoja de ruta que ha establecido Europa en la transición energética, con objetivos a 2030, 2045, a 2050, es ha primado más, no sé si decirle la ideología, porque no quiero sesgar la pregunta, en relación al interés, al propio interés industrial y laboral que tenemos en Europa?
Para la transición energética se requieren tecnologías nuevas que no hemos practicado, que no hemos desarrollado, como por ejemplo los electrolizadores para hacer hidrógeno a partir de agua, o para hacer baterías eléctricas, para baterías para los coches o para cambiar la industria automovilística. Todo eso requiere tiempo, y requiere mucho más tiempo del que nos hemos dado. Y luego hay otra cuestión, que es que todas estas tecnologías, nunca su desarrollo es lineal. Es decir, si tú pones un objetivo de cero en 2050, ves dónde estás ahora y trazas la línea de aquí al 2050 y en función de eso colocas los objetivos intermedios, como por ejemplo el 55% de reducción de emisiones en 2030 o acabar con el coche de combustión interna en 2035, pues eso, el papel lo aguanta todo. Pero mientras el coche eléctrico sea un 50% más caro que el coche de combustión interna, mientras la autonomía sea inferior, mientras no haya una red pública de cargadores, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en España el 70% de los coches duermen en la calle. Entonces, ¿cómo pretendemos tener 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras en 2030 si no tenemos una red de cargadores públicos? Y los coches son un 50% más caros. Ahora, en el momento en que, si la tecnología se desarrolla, invertimos en líneas de transporte y distribución de electricidad, en el momento en que haya una red pública de cargadores es suficiente y el coche eléctrico sea más barato que el coche de combustión interna y en la electricidad sea, como he dicho antes, barata, porque es una electricidad fundamentalmente renovable, pues automáticamente nadie comprará un coche de combustión interna y todos compraremos un coche eléctrico. Es decir, cuando las tecnologías se desarrollan de modo exponencial, nunca de modo lineal. Entonces, pues yo puedo estar de acuerdo y yo no movería los objetivos a 2050, pero todos los objetivos intermedios que nos hemos ido poniendo deberían ser contingentes, dependientes del desarrollo tecnológico que vayamos alcanzando. porque si no, dices, bueno, pues yo lo pinto, pero ¿cómo lo hago? Porque luego dices, no, es que se necesitan, o sea, según el informe Draghi, según otros estudios, España en esto de la transición debería invertir del orden de 50 a 60 mil millones de euros al año, solo en eso. Incluido en ese montante, pues los coches eléctricos que tenemos que comprarnos, bombas de calor, las industrias, toda la industria, todos los edificios.
Bueno, y los edificios, por ejemplo, las calderas que hay en las viviendas, ¿no? Mucho se mira al coche, ¿no? Y que parece que el coche es el culpable de todo, cuando realmente tenemos otra serie de problemas que contribuyen a la emisión de dióxido de carbono.
Sí, pero el tema de los edificios y las casas es muy parecido al de los coches. Hay una tecnología ya desarrollada, que es la bomba de calor. La bomba de calor te produce toda el agua caliente que quieras o el aire caliente que quieras, te sirve para los usos de calefacción y de agua caliente. Sustituiría, por tanto, a la caldera de gas.
Sí.
Ahora, instalar una caldera de gas te cuesta 3.000 euros, instalar una bomba de calor te cuesta 18.000 euros.
Claro.
Bueno, entonces...
Tiene que haber incentivos, ¿no?
Tiene que haber incentivos, claro. Pero sobre todo es que además de que tenga que haber incentivos, pues a ver, ¿quién los asume? Si los asume el Estado o los asumen los particulares, y si los particulares, pues muchas veces lo que no tienen es balance. Es decir, la gente no puede gastarse 18.000 euros, puede gastarse a lo mejor...
Bueno, si viéramos en otro momento, pero después del episodio de inflación, efectivamente no es el momento adecuado para destinar gasto a eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo eso, pues hay que pensarlo y hay que tener una estrategia. ¿Y de dónde son las bombas de calor? ¿Y se fabrican todas en China?
Ya. Y volvemos otra vez al punto de partida de controlar la cadena de suministro y la geopolítica, ¿no?
La geopolítica. Entonces, lo que se necesita es, y lo dice el informe Draghi, invertir en tecnologías. O sea, destinar dinero al desarrollo acelerado de las tecnologías que están relacionadas con la transición energética. Y esas tecnologías son las que propiciarán, primero, que la... transición energética sea rentable, que el consumo de energía sea más barato, y por lo tanto se producirá el fenómeno de la inversión y se movilizará el capital privado, pero el capital privado se moviliza si hay beneficio.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Nemesio Fernández Cuenca. Seguiríamos charlando mucho rato. Yo les recomiendo la lectura del libro. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones, cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica. Gracias por este tiempo de charla enriquecedora para comprender, usted que es uno de los sabios de la energía en nuestro país, por compartir el libro y por acompañarnos en Capital Radio. Cuídese.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí seguimos en Capital Radio, en la radio de los líderes y también la radio interesada por todo lo nuevo y aquellos cambios que muestran cómo evolucionan las cosas. Y esto es lo que vamos a plantear a continuación porque es una evolución muy llamativa, la que se está produciendo en la gama de fondos de inversión de la gestora del Banco Santander. Está transformando su gama de fondos sostenibles en solidarios, es decir, está centrándose en promocionar, en buscar el impacto social. Hemos invitado para que nos lo cuente en primera persona Capital Radio, Arancha López Chicote, es la directora de Producto de Inteligencia de Mercado y Digital en Santander EIM, en Santander Asset Management, la gestora en España. Arancha, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, bien hallada.
Bueno, pues tiene una larga historia, ya una larga trayectoria Santander Asset Management con los fondos sostenibles. Pero ahora esto es un cambio, es una evolución, esto es algo nuevo, ¿no?, en la forma de gestionarlos.
Bueno, realmente es una evolución, efectivamente, nuestra gama sostenible, pero es una ratificación de nuestro carácter solidario que llevamos implementando en alguno de nuestros fondos desde hace más de 20 años, ¿no? En 1995 lanzamos nuestro primer fondo solidario, que es el que actualmente es el Santander Responsabilidad Solidario, cuyo fin es precisamente poder cubrir esas necesidades personales y sociales de la sociedad.